Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Sí, señor, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana de lunes. Caramba, estamos subiendo la cuesta del lunes, lunes 3 de agosto. Oye,
y la cuesta de agosto.
Sí, ¿ah? Lunes 3 de agosto, señor, del 2015.
Así que estrenando el mes de agosto por acá, mes supuestamente más caluroso del año, pero si hace más calor que en julio, apague y vamos.
Estamos fritos, pues estamos, no decir frito, otra cosa.
Estamos fritos. Así que, y quedan 39. Un saludo a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te saludamos tus despertadores matinales de siempre, que hoy no tuvimos café.
No, estamos fritos, como bien había tú dicho hace unos minutos. Así que, sí, bueno, efectivamente esa tacita calientico, bien y sabrosa. Hay que parar a Jauri, entonces. Mañana traigo café yo. Hoy la verdad que el lunes, tú sabes como el lunes es un día difícil de madrugar. Así que buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompañan Ramón Morel de Oro. Welcome to Tempranito de mañana. Morel de Oro, y Lucía García, que usted la está escuchando. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y pasamos con Morel de Oro y los titulares.
En Radio Martí, exactamente 5:03 minutos en la mañana. Transcurre otro domingo más de arrestos y represiones contra las damas de blanco y activistas en La Habana. La oposición venezolana convoca a una movilización para el 8 de agosto por la libertad, contra el hambre y contra el hampa. Y el presidente Barack Obama revelará hoy su plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y afirma a una activista rusa que Rusia no será una democracia hasta que supere el síndrome imperial.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades del régimen comunista cubano detuvieron hoy domingo a decenas de opositores y damas de blanco.
Ailer González, del proyecto Estado de SAT, denunció vía Twitter que 15 opositores y 40 damas fueron detenidos en Avenida Tercera y Calle 28 en La Habana. Fueron arremetidos por una turba civiles y efectivos policiales, precisó González en su comunicado.
Las autoridades iniciaron la llegada después de que las damas de blanco realizaron sus tradicionales actividades dominicales, asistieron a misa en la iglesia de Santa Rita y marcharon en silencio por la Quinta Avenida de Miramar.
Entre los opositores y periodistas detenidos se encuentran Ángel Moya, Raúl Borges, Juan González Febles, Agustín López, Yuri Valle, Eralide Frometa y Denis Miguel González.
Desde hace 16 domingos consecutivos, la policía del régimen ha reprimido a los damas de blanco tras concluir la marcha y antes de que pudiesen abordar los ómnibus con fotografías de presos políticos.
Radio Martí hizo contacto con el líder de la las damas de blanco, Berta Soler, momentos antes de su detención. Escuchemos.
Tenemos aquí también participando en nuestra marcha, en nuestra campaña Todos Marchamos, Mario Félix, pastor de Villa Clara, que viene una representación de Villa Clara con él, y también tenemos de Cienfuegos, un activista de derechos humanos, Raúl González de Cienfuegos, que viene a apoyar la marcha Todos Marchamos. La campaña para los presos políticos, todos vamos con las fotos de los presos políticos en silencio por la calle 26 a Tercera Avenida en Miramar. Siempre ocurre en Tercera, entre 24 y 26, los ataques físicos y verbales de las turbas que el gobierno cubano tiene financiando. Ya en este mismo momento, los primeros de la campaña Todos Marchamos van doblando por Tercera Avenida con la foto de los presos políticos en Tercera, y ya vemos las turbas que vienen de espalda por 24 y de frente por 28.
Por otra parte, se cierra playas de Cienfuegos y prohíben la pesca en esta provincia por presencia de algas tóxicas. Nuestro colega Adrián Reyes tiene este reporte.
Todas las playas alrededor de la bahía de Cienfuegos han sido cerradas por la presencia de algas tóxicas que también afectan la pesca. Según el periodista independiente Alejandro Turvalladares,
se sabe que hay decenas de casos que han ido llegando a los hospitales acá, fundamentalmente al pediátrico.
Según el reporte oficial, se registran medio centenar de cienfuegueros con dermatitis, la mitad de ellos niños.
Nos preocupa de que los primeros casos se reportan en el interior de la bahía, sin embargo, hay reportes más recientes que hablan de al menos dos casos en el balneario de Rancho Luna.
En el periodo vacacional, ir a las playas y consumir pescado de la bahía y las zonas costeras es muy habitual entre los cienfuegueros, explica Alexis Santana.
Y como la tienen toda trancada, nadie puede divertirse ni ir a la playa un día, ni nada. Tienen todo eso cerrado y afecta en todo. Eso dicen que no se puede comer pescado porque está dando no sé qué enfermedades, pero yo no sé qué tipo de enfermedades porque los están exportando.
La marea roja o invasión de microalgas tóxicas en la bahía de Cienfuegos coincide con los altos niveles de contaminación de esas aguas.
Y en diferentes tramos de la ciudad, sobre todo el litoral, pues vemos que hay muchas de estas tuberías que evacúan las aguas bañales hacia la bahía. En el pasado esto ha traído el problema.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Por primera vez en más de 50 años, un embajador estadounidense ante Naciones Unidas visitó la misión de Cuba ante ese organismo internacional.
El pasado viernes, Samantha Power discutió la normalización de relaciones durante su primera reunión con el embajador cubano Rodolfo Reyes Rodríguez.
La diplomática estadounidense, quien representa a Washington en la ONU, comentó que el simple acto de cruzar la calle y visitar a su homólogo cubano le da la oportunidad de defender valores como los derechos humanos y la dignidad.
También destacó que gracias a las relaciones entre ambos países, será más fácil para Estados Unidos defender sus intereses y promover los derechos humanos en Cuba.
En Radio Martí, exactamente 5:09 en la mañana. La Mesa de Unidad Democrática convocó a una movilización para el 8 de agosto a favor de la libertad y en contra del hambre y el hampa, males que han convertido al país en uno de los más violentos de la región. Radio Martí hizo contacto con el director de la coalición opositora, Jesús Torrealba.
Viejo problema de la inseguridad. En Venezuela hay una situación de guerra civil no declarada de los violentos contra los ciudadanos. Las cifras de muertos en mi país por el tema de la inseguridad sobrepasan las cifras de bajas que hay en muchos países que tienen un conflicto bélico abierto, ¿no? Por último está el tema de fondo. Ambos rubros, tanto el tema del hambre como el tema del hampa, no tendrán solución de fondo en el largo plazo si aquí no se produce radicalmente un cambio político.
El fotorreportero mexicano Rubén Espinosa, quien trabajó para la revista Proceso, fue hallado muerto con dos heridas de bala junto a cuatro mujeres en un apartamento de la capital mexicana. Hace varias semanas, Espinosa huyó de Veracruz, en el suroeste de México, después de recibir amenazas.
El Comité para la Protección de los Periodistas dijo que 34 comunicadores han sido asesinados en México desde 1992, lo que convierte al país en el más peligroso para los periodistas.
En Radio Martí, exactamente a las 5:10 minutos de la mañana, el presidente Barack Obama revelará hoy, lunes, su plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, causa principal del calentamiento global.
Los expertos aseguran que es la primera vez que un mandatario norteamericano impone límites a las emisiones de las plantas energéticas del país.
El paquete de medidas se puede convertirse en un legado de la Casa Blanca, porque reducirá las emisiones de las plantas energéticas en un 32% para el 2030 con respecto a los niveles del 2005.
Según fuentes gubernamentales consultadas, la directora de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, Gina McCarthy, quien firmará el documento en la Casa Blanca, también exigirá la utilización de más energía renovable como la solar o la eólica.
La propuesta de Obama supone un salto cualitativo a su compromiso en la lucha contra el calentamiento global, aunque el bando republicano se opone a estas regulaciones en el Congreso por considerarlas una intromisión del poder federal en los estados.
El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, disolvió este domingo el Parlamento y estableció las próximas elecciones para el 19 de octubre.
Harper y su partido conservador están buscando un cuarto mandato en el cargo después de casi una década en el poder.
Pero ellos deberán enfrentarse a una dura campaña contra la oposición del partido Nueva Democracia y su líder Tom McKay.
Mientras el país lucha para hacer frente a una economía en declive y la caída global en el precio del petróleo, una de las principales exportaciones de Canadá.
Si Harper, de 56 años, gana, sería el primer jefe de gobierno en ganar cuatro elecciones consecutivas en más de un siglo.
En Radio Martí exactamente son las 5:12 minutos de la mañana. La veterana defensora rusa de los derechos humanos, Lyudmila Alexeyeva, señaló en una entrevista a la agencia EFE que Rusia no será una democracia hasta que supere el síndrome imperial.
La también candidata al premio Nobel apuntó que Rusia fue un imperio en la época de los zares y lo siguió siendo tras la llegada de los comunistas en 1917, y es algo profundamente arraigado en la conciencia colectiva del pueblo ruso.
Por ello admitió que las políticas del presidente Vladimir Putin unánimemente reflejan el ánimo de la mayor parte del pueblo ruso.
Y un joven palestino falleció en un hospital de Cisjordania luego de un enfrentamiento con soldados israelíes.
Según el ejército israelí, el soldado disparó contra el palestino después de que este lanzara una bomba incendiaria contra ellos.
En la noche del viernes también se registraron varios enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad de Tel Aviv.
Esta nueva oleada de violencia se desató cuando extremistas judíos atacaron una vivienda en el norte de Cisjordania, donde murieron dos jóvenes y un bebé fue quemado vivo.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó ese hecho como un acto terrorista, y el mandatario de Israel llamó a su homólogo palestino para asegurarle que se haría justicia. Según la autoridad palestina, han sufrido unos 11.000 ataques en los últimos 10 años.
Exactamente a las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando contigo en este amanecer, trabajando para usted. Pues Lucy García, Morel de Oro, Teúl Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta primera media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, eso será después de las 5:30 de la mañana, cuando tendremos por acá a Jerry del Castillo. Vamos a escuchar a Alborada Guajira, una entrevista que nos tiene por acá preparada, Mandelivia Hidalgo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantengan la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Radio Martí ofrece un servicio público relacionado con la recién reapertura de las embajadas de los Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido el siguiente informe. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana no es territorio norteamericano. No se le concederá asilo a ciudadanos con el argumento de que dentro de las oficinas diplomáticas y consulares están pisando territorio estadounidense. Según las leyes vigentes, hay que estar físicamente presente en los Estados Unidos para solicitar asilo. Para más información visite la página havana.us, embassy.gov. Este ha sido un servicio público de Radio Martí.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un débil centro de bajas presiones se ha estado desarrollando en el seno de un frente estacionario que está afectando el noroeste de la Florida. Este sistema está provocando chubascos y tormentas eléctricas que se extienden hacia las aguas del Golfo, pero las condiciones del aire superior no son favorables para que siga ganando en fuerza mientras se mueva el nordeste a 15 kilómetros por hora. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde La Habana hasta Villa Clara y Cienfuegos. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y a continuación los titulares. Transcurre otro domingo más de arrestos y represiones contra las damas de blanco y activistas en La Habana. La oposición venezolana convoca a una movilización para el 8 de agosto por la libertad, contra el hambre y contra el AMPA. Y el presidente Barack Obama revelará hoy su plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Y afirma una activista rusa que Rusia no será una democracia hasta que supere el síndrome imperial.
Tenemos por acá Mandelib Hidalgo con su entrevista preparada en el contexto del espacio Urbano de Guajira. Mandelib, buenos días. Adelante.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Mandelib Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros se encuentra Miguel Ulloa. Miguel Ulloa, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, señora.
Muy buenos días, así que adelante con el tema.
Bueno, yo quería hablarles a ustedes para que conozcan la verdadera situación, ya que se está hablando de que aquí en Cuba la producción agrícola es de buena calidad. Bueno, yo quisiera mentir eso, ya que aquí la única opción que nosotros tenemos para recibir los productos de la tierra, los productos del agro, tenemos que acudir directamente a los carretilleros, ya que esos carretilleros brindan un mejor servicio, ya que los productos están más frescos, puesto que los puestos, las placitas, como se dice aquí en Cuba, da un servicio mal, que amontonan los productos pasados, recogen la cosecha en la tierra y como tienen salida, los precios están tan caros, se los acumula y cogen mala higiene alimenticia los productos de las placitas de hierro.
Algo que a mí me llama mucho la atención referente a estos temas de la placita es que estos productos son productos que ya no tienen una calidad requerida y al pasar el tiempo, bueno, se van deteriorando. Sin embargo, los carretilleros, según lo que me han comentado ellos mismos y este testimonio que tú acabas de dar, ellos, bueno, van hasta el campo y traen los frutos frescos. Sí. Que por supuesto que cuando a mí me lo traen a la puerta de la casa y son productos frescos, bueno, pues uno va buscando calidad. Porque eso es lo más importante.
Sí, claro. Quiero recalcar que, aparte de la voluntad del negocio acá, del carretillero, quiero recalcar de que la policía represente aquí en este país, aparte de la lucha que estos ciudadanos cubanos, que son carretilleros, que lo que hacen es tener un servicio mejor para que nosotros podamos consumir un mejor producto de la tierra, del agro, de las pasitas, como les decía. Muchas ocasiones cuando van a buscar esos productos de la tierra al campo, muchas ocasiones se los escomisan, se los quitan. Esa es una forma que tienen de atentar contra este pueblo también.
Claro, bueno, pues de verdad, Miguel, queríamos agradecerte por haber dado tu testimonio. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Bueno, son las 5:21 minutos de la mañana, porque estamos con Lucy. Bien temprano lunes, ya 3 de agosto. ¿Qué te parece? ¿Cómo pasa el tiempo?
Me parece que ya, figúrate, entramos en agosto. Sí. Dentro de poco recibimos octubre, que además del mes de la bruja, el de los ciclones. Sí, y cuando viene a ver, pues se está acabando el año.
Sí, te brincaste septiembre.
Sí, pero...
Que es el mes de la despedida.
Sí. Bueno, a lo mejor me lo brinqué, es profeso.
Yo pienso que sí, que por ahí vamos.
Bueno,
esa es la idea.
Es que como no sé lo que va a pasar en octubre, además de los ciclones y lo de la bruja, sí, pues hay que estar preparado.
Si pudiera haber varios ciclones.
Así que vamos a ver. El caso es que vámonos con noticias agradables.
No me diga, qué bueno.
Sí, bueno, porque hay muchas noticias y todas son. No, porque... Todas son, la verdad, que nada agradable.
Pero la mayor noticia de un león ahí que llevo varios días mirando a los monitores. Y no entiendo ni papa frita, un dentista, un león, que si lo mató, que si lo sacó del lugar donde estaba tranquilo, lo sacó para afuera.
Lo sacó, y como era el jefe de la manada, se supone que los cachorros pues perezcan, porque ahora si viene otro macho a ocupar el lugar, tú sabes que es increíble cómo existe todas estas cosas de casta, lo mismo en las abejas, en las hormigas, en los animales. Es muy probable que mate todos los cachorros si aparece ahora otro macho. Y el caso era que el león estaba en una reserva y era precisamente pues el cabeza de familia, ¿no?
Claro.
Y lamentablemente este hombre pagó una cantidad desorbitante de dinero para ir allá adentro y matarlo.
Entonces, eso
ha creado una gran polémica.
Yo sé, sí.
Todas las redes sociales, la casa del dentista y la oficina donde ejerce su práctica, pues yo dudo que la pueda abrir. Yo quisiera que, bueno, tú lo debes haber visto. Llena de cartelones, de protestas, incluso se hizo una solicitud, no sé si ya está aquí, la extradición. Ha habido una complicación, pero ahora también esto de los cazadores furtivos de Zimbabue, acaban de acusar a otro estadounidense de cazar un segundo león de forma ilegal. Hay otro ciudadano estadounidense que acaba de ser acusado antes que el otro abatió a Cecil, se llamaba.
Cecil, sí.
Era el felino más popular del país africano. El que mató, era como decir.
Al que mataron.
Al que mataron.
Claro.
Y ahora hay otro que es de Pensilvania, que está también. Hedman Sibanda, acusado, este es el señor, el que mencionan aquí, de dirigir la cacería ilegal en la que murió este segundo felino el 2 de julio. Se ha detenido al señor acusado de violar las regulaciones al cazar sin permiso en su granja. También este señor es dueño de una compañía de safari que fue se dice safari, ¿verdad?
Safari, sí.
El que organizó la cacería.
Sí, la cacería.
Y tras esta polémica que se ha desencadenado por la muerte de Cecil, se dice que el otro Jericó, aquí dice Jericho, pero debe llamarse, a mí me parece Jericó, sí, también ha sido abatido. El organismo que regula los parques naturales allá en Zimbabue comenzó a investigar este nuevo caso de caza furtiva, cuando se conoce que uno de los felinos más conocidos había muerto a manos, como ya mencionamos anteriormente, de un dentista estadounidense,
sí, sí, sí,
que
sí,
pagó nada más y nada menos. ¿Cuántos dientes debe haber hecho el señor para pagar?
Sí, mismo, ¿no?
¿Cuántas dentaduras?
Imagínate,
para pagar 50,000 euros.
Sí, que son más de 50,000 dólares.
Sí, 50,000 euros. Imagínate, son, ¿no?, unos cuantos dólares, sí, como unos 70,000, a lo mejor, no sé. La
más
que
o menos, sí, es increíble.
Ahora es menos porque el cambio no está como estaba antes, está uno, sí, claro, algo.
Sí.
El caso es que mató a este león y, oye, y pagó, pero, ¿qué? ¿Qué
es como cosa? Que tú vayas al zoológico a matar animales.
Efectivamente.
Es una cosa que no...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5,980 kHz y en los 6,030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente a las 5:30 de la mañana, en nuestros relojes, Omar, a través de Twitter, reportando la sintonía. Dice, buenos días, familia. Feliz de poder disfrutar de ese programa, Omar. Desde allá, desde lejos. Sí, señor, pero siempre cerca en Jatibonico y en nuestros corazones. ¿Qué te parece, Lucy?
Así es. Un abrazo, Omar, para ti, no, para toda la familia, para esa niña tan bella. Gracias.
Así es. Gracias, Omar.
Vamos a aprovechar, bueno, después damos las direcciones, pero sí, ahora sí, para que te empiecen a mandar los Twitter, vamos a decir que lo hagan @ Martí Tempranito. Gracias.
Gracias. Pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Presentarán el caso del opositor Osvaldo Payá, relator especial de la ONU, sobre ejecuciones extrajudiciales. La escasez de productos básicos en Venezuela genera situaciones de violencia en los supermercados. El secretario de Estado, John Kerry, se reunió el domingo en el Cairo con su homólogo egipcio, Sameh Shoukry. Y Gran Bretaña y Francia siguen enfrascadas en el bloqueo del paso a miles de migrantes que tratan de cruzar el Eurotúnel hacia Inglaterra.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización Human Rights Watch, o Foundation, mejor dicho, llevará el caso de las muertes de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero ante varios órganos de la ONU y de la OEA. La información la proporcionaron los autores del primer informe jurídico independiente sobre el caso, los abogados Roberto González y Javier El Eich.
Human Rights Foundation, representada por nosotros, que somos los autores del informe del caso Osvaldo Payá, que somos Javier Elaje, mi persona, y mi colega Roberto González. Yo soy el director jurídico de HRF y él es abogado asociado de HRF en Nueva York. Nosotros vamos a representar a Rosa María Payá también ante varios órganos de la ONU, es decir, vamos a presentar este informe con ella también en condición de víctima, ¿no? La petición la vamos a presentar ante el relator especial para ejecuciones extrajudiciales, un órgano semijudicial de la ONU, pero también la vamos a presentar ante el relator especial en materia de libertad de expresión y el relator especial en materia de libertad de asociación de la ONU. Eso es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también vamos a tratar de hecho pedir una audiencia temática para conversar sobre ese asunto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. manos de la OEA.
En declaraciones al diario de Cuba, los juristas subrayaron que se debe ejercer sobre el régimen de La Habana la misma presión que en los años 80 se hacía sobre Augusto Pinochet por los asesinatos políticos durante la dictadura en Chile. Sin embargo, consideran que será difícil abordar el caso allá en Cuba porque el sistema de justicia cubano solo responde al gobierno.
En Radio Martí, exactamente 5:33 minutos en la mañana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, registró el mes pasado 630 arrestos arbitrarios en Cuba, lo que supone que julio ha sido el mes con mayor número de detenciones en lo que va de año. Más información con el director de esa organización, Alejandro González Raga.
En el mes de julio hemos podido documentar 630 casos de detenciones arbitrarias, 340 de ellas contra mujeres. Y también hemos podido apreciar un incremento notable de la violencia contra las personas y contra los opositores que de manera pacífica intentan en Cuba ejercer sus derechos. También estamos haciendo hincapié en la campaña que el gobierno cubano está realizando dentro de los opositores con detenciones y amenazas para que no participen en la próxima visita de John Kerry Cuba y también en la próxima visita del Papa a Cuba. Esto se da en medio de un ambiente de reencuentro entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos, que paradójicamente debería también facilitar un espacio de tolerancia, y al contrario lo que hace es que el gobierno cubano recrudece más su represión, ¿no? Nosotros queremos llamar la atención sobre esto porque ahora mismo hay como una especie de entusiasmo colectivo en el que todo el mundo se suma a recibir al gobierno cubano como si el gobierno cubano fuese el gran defensor de los derechos humanos, olvidando el historial de represión y de hostigamiento que hay en estos más de 50 años de esto que llaman ellos revolución.
El activista holguinero de Buenaventura, Misael Reyes, denunció a periodistas independientes de la Unión Patriótica de Cuba que la policía de ese municipio le está imponiendo multas injustamente por sus ideas políticas. Escuchemos.
Bueno, el viernes, sobre las 3 de la tarde, llegó en ese sector, ¿cómo se llama? El mayor área, diciéndome que tenía que acompañarlo a la PNL. Yo le pregunto el por qué. Dice que no, que yo tenía que acompañarlo como fuese. Y entonces yo le pregunté que si traía orden de arresto o una citación oficial, y él me dijo que no, él no necesitaba nada de eso para que yo lo acompañara. Entonces yo me negué. Entonces él salió vociferando, que todo el mundo en el barrio lo escuchó, que él, yo iba a saber las veces que él viniera aquí a buscarme, que yo lo tenía que acompañar. Y yo llegué a la policía, y cuando llegué a la policía ya yo estaba acusado de desobediencia. Y ahí entonces me empezó a acusar de porque yo me juntaba con elementos delictivos y esas cosas que todo son, que todo era mentira. Que como yo pertenezco al movimiento cívico, y a raíz de ser víctima de la policía, nos ingresamos a la oposición.
¿Y de cuánto le aplicaron de multa?
De 200 pesos de multa. Entonces me decía, pero cállate la boca. Entonces, ¿cómo me puedo callar la boca si no puedo defender mis derechos?
Una organización mexicana de apoyo a inmigrantes informó que presentó ante la Procuraduría General 15 denuncias contra funcionarios del Instituto Nacional de Migraciones por extorsionar a migrantes cubanos a su paso por el territorio nacional.
El coordinador del grupo, Alberto Donis, aseguró que incomunican a los cubanos en los centros migratorios y a través del teléfono extorsionan a sus familias en los Estados Unidos si no pagan entre 3.000 y $5.000 por cada uno.
Dijo que han documentado al menos 800 casos de abusos a cubanos cometidos por las autoridades migratorias desde que comenzaron a registrarse las denuncias en 2012.
Las estaciones donde se repite esta práctica, afirmó Donis, son las de Ayacuyán, las de Tapachula, Palenque y San Cristóbal de las Casas en el sur, y la de Iztapalata en el Estado de México.
Los funcionarios de migración también están cobrándoles a los cubanos por documentos que son gratuitos, explicó el defensor de los inmigrantes.
Exactamente, Radio Martí, son las 5:37 minutos y las autoridades mexicanas decretan un mecanismo para proteger a las mujeres contra la violencia. Gilberto Cabrera, desde Washington.
La alerta fue lanzada por el Ministerio del Interior mexicano al dar a conocer que el mecanismo de protección, el primero decretado con referencia a la violencia de género, busca asegurar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional contra el Homicidio de Mujeres, aseguró que pese a la expedición de la medida, las autoridades tardaron en su emisión.
Reconoció que a veces hay prejuicios y miedos en decretar una declaratoria.
La alerta del gobierno mexicano también denunció la existencia de un fenómeno de violencia sistemática contra las mujeres y una atmósfera de impunidad y tolerancia hacia ese crimen.
No es un sistema adecuado, ni es un sistema que actúa con la celeridad y la imparcialidad que se requiere para enfrentar los retos en materia de justicia, prevención del delito y combate a la impunidad.
Más de 1.700 mujeres fueron asesinadas en el Estado de México entre 2005 y 2014 y por lo menos 4.200 mujeres y niñas han desaparecido.
En Radio Martí, exactamente 5:39 minutos en la mañana. Una persona fue asesinada y decenas fueron detenidas durante varios saqueos a supermercados en un comercio en San Félix, en el estado Bolívar. La escasez de los productos básicos y el incremento de los precios han llevado a los venezolanos a situaciones desesperadas como estas.
¡Esa es la revolución del hambre!
Esto es el problema de la comida, para conseguir harina pan. Por lo menos la harina pan está en 200 bolívares en la calle. La harina de trigo normal sin leudante está en 500 bolívares, 700 con leudante. Entonces, 1.000 y pico un kilo de carne. Todas esas cosas, llega el momento que...
Claro. Que
todo concatena con otra cosa. Estaban perdiendo por una cosa. Aquí todo el mundo va a chaquilla, nadie trabaja. La gente trabaja en una cola para vender producto y jodea al otro. Una harina pan que vale 20 o 30 dólares, ustedes la quieren meter en 200.
En otras informaciones, la influyente periodista boliviana Amalia Pando declaró que renunció a Radio Herbol porque el gobierno del presidente Morales ha sometido al medio a una asfixia económica al negarle la publicidad estatal por su línea crítica.
La periodista, que lleva 10 años en ese medio de la Iglesia Católica, es una de las comunicadoras con mayor audiencia radial de Bolivia.
Siento que estamos en el agua, en el cuello y poco más arriba. Sé que el gobierno ha pedido mi cabeza reiteradamente y entonces se la entrego, dijo la periodista a la Asociación Nacional de Prensa.
Pando añadió que esa asociación envió una carta de denuncia al Papa Francisco, aprovechando su reciente visita a Bolivia.
En otras noticias, tenemos que el secretario de Estado estadounidense John Kerry y su homólogo egipcio Samed Chokri conversaron en el Cairo este domingo sobre seguridad regional, la economía y otros temas.
El diálogo se realizó mientras Egipto enfrenta amenazas terroristas que crecen en la península del Sinaí por parte de grupos militares leales al grupo Estado Islámico.
Todos sabemos que la derrota del terrorismo requiere una estrategia a largo plazo. La seguridad fronteriza y la acción del orden público son una parte importante de la ecuación, dijo Kerry.
Gran Bretaña y Francia dijeron que era una prioridad absoluta para ellos bloquear a miles de migrantes que buscan pasar a Inglaterra a través del Eurotúnel.
En una declaración conjunta publicada en periódicos británicos y franceses, el secretario del Interior británico Theresa May y su homólogo francés Bernard Cazeneuve pidieron a otros países que la Unión Europea y la comunidad internacional que ayuden a frenar el flujo de refugiados de África hacia Europa.
Ambos funcionarios dijeron que los miles de migrantes africanos que han buscado el paso de Calais, Francia, en trenes o camiones para llegar a Gran Bretaña en las últimas semanas, se han abierto camino después de desembarcar en Italia y Grecia. Al menos 10 inmigrantes han muerto tratando de atravesar el paso Francia-Gran Bretaña.
Gran Bretaña y Francia dicen que están reforzando la seguridad en la entrada francesa en el Eurotúnel, añadiendo más policías y guardias de seguridad privados.
Los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, llevaron a cabo este domingo un ataque suicida en un puesto de la policía militar en el este de Turquía, matando a 2 soldados e hiriendo a 24.
La oficina del gobernador local dijo que en el ataque, en la provincia de Agri, cerca de la frontera iraní, estaba involucrado un vehículo agrícola repleto de explosivos.
El atentado es el último episodio de aumento de la violencia entre el PKK y Turquía, que inició una serie de ataques aéreos hace poco más de una semana dirigidos a los rebeldes turcos dentro de Turquía y el norte de Irak.
El presidente de la región de Kurdistán de Irak emitió un comunicado instando a las 2 partes a reanudar el proceso de paz. son las 6:42 de la mañana, 5:42 AM. De aquí a las 6, ahora sí estamos bien. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos haciendo contacto con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda
al menos
hora
271 por... balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura de la continuación, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, tal como se esperaba, el centro de bajas presiones que se hallaba sobre las aguas del Atlántico al suroeste y cerca de las islas de Cabo Verde se debilitó casi totalmente en la mañana del sábado. Sin embargo, a partir de la tarde del domingo, la zona intertropical de convergencia se mostró mucho más activa y ahora comienza a surgir una nueva onda tropical en el área que se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde La Habana hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las máximas para esta tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya bien temprano el lunes con el decano Jerry del Castillo, el hombre que madruga, él sabe que al que madruga Dios lo ayuda. Buenos días, Jerry.
Dicen eso, Carito, buenos eso días dice. A ti, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Se acabó ya los cambios, se bueno. acabaron, debo decir, los cambios del béisbol de las grandes ligas, pero claro, no se acabaron en realidad. ¿Por sí. qué? Porque ya ahora los cambios durante el resto de este mes de agosto puede darse un cambio, pero tienen que poner al jugador que cambien en lo que le llaman el proceso de waivers. De quiere waivers. Decir, si yo quiero cambiar a Oscar del Río de equipo, quiero mandarlo de los Washington Nationals a los Yankees de Nueva York, sí. tengo que ponerte en dejarte libre. Entonces uh-huh. decir, bueno, Oscar del Río está libre ahora, lo puede seleccionar cualquier equipo sí. de las grandes ligas, lo puede hacer un reclamo y cogerlo para ellos, pero entonces yo puedo decir, no, yo me voy a quedar con él.
Claro, claro, claro.
Para no perderlo por nada, por no sí. De esa forma. Si pasa el sin que nadie te reclame, entonces yo puedo cambiarte a los Yankees.
Sí.
Eso es nada más antes del 31 de agosto, porque si tú no estás en tu nuevo equipo antes del 31 de agosto, entonces no puedes participar en la postemporada, en los playoffs o en la Serie Mundial más tarde. Así que todo eso puede suceder este mes, pero el viernes vimos varios cambios grandes. También vimos a los Orioles obtener al jardinero Gerardo Parra de los Milwaukee Brewers. Dan Heron de los Marlins pasó a los Chicago Cubs. Los Blue Jays, que se volvieron locos en esta época de cambios, recibieron en un cambio al jardinero Ben Revere. Y el cubano Yoenny Céspedes pasó de los Tigres del Detroit a los Metropolitanos, a los Mets de Nueva York. Así que Yoenny sí. está, que cada vez que hay un cambio, Yoenny es parte de un cambio, porque
sí, señor, ¿eh?
Todo el mundo lo quiere, pero nadie se quiere quedar con él.
Es interesante y es una contradicción.
Es una contradicción pasar, ¿no? total. Sí, todo el mundo lo quiere,
sí,
pero no se queda en ningún equipo.
Qué cosa más rara esa.
Esa es una de las que no sí, entiendo, bien. Pero déjame decirte que Yoenny Céspedes va a ayudar a los Mets bastante, porque los Mets tenían un hueco en los jardines tremendo
sí, sí.
y estaban falta de ofensiva, y yo creo que Yoenny Céspedes los va a ayudar
definitivamente, estamos de acuerdo,
de buena forma. Oye, regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, Jerry.
Y a continuación los titulares. Presentarán el caso del opositor Osvaldo Payá al relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales. La escasez de productos básicos en Venezuela genera situaciones de violencia en los supermercados. El secretario de Estado John Kerry se reunió el domingo en El Cairo con su homólogo egipcio Sameh Shoukry. Y Gran Bretaña y Francia siguen enfrascadas en el bloqueo al paso a miles de inmigrantes que tratan de cruzar el Eurotúnel hacia Inglaterra.
Ya son las 5:51 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos siempre a esta hora de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, tenemos muchas noticias para comentar, pero entre ellas me ha llamado mucho la atención, entre las noticias curiosas, que es lo que yo me encargo de buscar, porque las demás noticias de peso claro. informativo de lo que sucede en el mundo,
sí.
pues las tenemos a mano
claro,
en
claro,
nuestro
claro.
noticiero durante toda la mañana. Y entonces yo busco estas noticias que que no son de una importancia vital, pues generalmente pero, no se comenta.
Pero que no dejan de ser importantes.
Pero sí, claro. y además nos refrescan, estamos al tanto de cosas que suceden claro, que no claro. son precisamente sí. las que cubren los medios constantemente. Y tú sabes que siempre el Empire State de Nueva York se ilumina de diferentes colores.
De acuerdo según, con el momento histórico, la
sí,
fecha.
Sí, la claro. fecha, los colores, sí. Van celebrando. Y es uno de los rascacielos más conocidos de Nueva York.
Definitivamente.
Y se empezó a iluminar a partir de la noche del sábado con imágenes de animales en peligro de extinción. Y es una iniciativa para llamar la atención sobre la situación de esa y, por supuesto, de otras especies. Pero yo creo que lo que le dio el puntillazo fue lo de Cecil, el león, que está obligando, ¿no?, a las personas a crear cierta responsabilidad.
Conciencia.
Conciencia, sí.
Claro, claro.
Entonces fueron tigres, leones y ballenas, algunos de los animales que han podido verse sobre el edificio, con un sistema formado por 40 potentes proyectores instalado en la azotea de la torre más cercana.
Sí, señor.
Y este proyecto lo creó un cineasta, fíjate, un cineasta y que a la vez es fotógrafo en grandes proyecciones que se usan en películas a la hora de crear también los parques temáticos. Este señor se encarga y ha hecho esta creación y estuvo el iluminado a partir del sábado con tigres, leones y ballenas.
Muy bonito,
el
muy interesante.
El Empire State, que es uno, como te dije, de los rascacielos.
Es emblemático.
Sí, es una... es emblemático de Nueva York.
Así es.
Y bueno, dice que llevaban años tratando de que dieran permiso para llevar a cabo esta iniciativa. Y al fin, bueno, pues se dio, porque no solo es que proyectaron las imágenes con luces en el Empire State, sino que estaban en movimiento.
También.
En una resolución bien alta. Fue un efecto realmente importante, porque las personas observaron esas proyecciones desde diferentes puntos de la isla de Manhattan.
Qué interesante.
Una semana después de la situación de los animales protegidos que han estado pues haciendo noticia en la prensa, pues sobre todo, como ya te había dicho...
El caso de León.
Sí, la muerte de Cecil, que era el más popular de Zimbabue.
Eso ha sido algo tremendo, la muerte de Cecil, de León.
Y están circulando, las redes sociales están
llenas de eso,
volcadas.
Se ha vuelto viral el programa de León.
Efectivamente, así ha sido, y ahora con la sospecha de que hay un segundo también...
Increíble eso, Lucy.
Y nada más y nada menos que no en medio de selva, animales que están ya acostumbrados a vivir en reservas,
en
contacto con las personas.
Es increíble eso, vaya, ¿no?
Que haya ocurrido esto. Bueno. Es algo realmente increíble, pero qué bonita se ven las imágenes. Se puede ver
a
través de la internet
las
imágenes del Empire State de Nueva York.